sarraqa una casata aruski tapjañani.
Causay ninchis manta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
De la mañana ya en Pachamama Radio. Muy buenos días a la audiencia que sintoniza este programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y bueno, iniciamos una nueva edición, un programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Mi nombre es Lida Marisol. ¿Cómo estás, Julio César?
Muy bien, muy buenos días a nuestros oyentes de Radio Pachamama en toda la región de Puno. Un saludo especial a quienes nos escuchan en la cuenca amazónica, en la macrorregión sur de nuestro país. Un saludo especial para las provincias de nuestra región de Puno y a todos quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org. También a nuestros amigos y amigas quienes se conectan a través de las redes sociales en Pachamama Radio. Muy bien, Lida, el día de hoy conversamos un tema quizás vinculado más al plano académico, pero que está presente en el discurso y en la concepción o en el diario vivir de las personas.
El tema para el día de hoy es ¿qué es desarrollo y para quién es este tema? Específicamente hablando sobre el tema político, muchos candidatos también plantean diferentes propuestas. ¿Y en base a qué, Julio, no? ¿En base a qué?
Así es, 9:37, vamos a ir al resumen semanal de noticias y ya retornamos para conversar sobre el tema que hemos planificado el día de hoy.
Reservas en peligro.
El Perú perdería el control de las reservas petroleras en el Océano Pacífico y la Amazonía, valoradas en al menos 35 mil millones de dólares.
Así lo indica un informe de la cadena Telesur, donde se advierte que el Estado y el Congreso de la República aprobarían una ley de hidrocarburos que flexibiliza las evaluaciones ambientales.
Denuncia también que se perderían otros 30 mil millones de dólares en gas natural que terminaría abasteciendo de energía a mineras de Perú y Chile.
Rechazan legislación petrolera.
La organización indígena AIDESEP exigió anular o someter a consulta previa el proyecto de ley de hidrocarburos porque alentaría el ecocidio y etnocidio.
AIDESEP afirmó que la propuesta está llevando a los pueblos a una situación de desprotección extrema, especialmente a los pueblos indígenas en aislamiento.
Denunció que la propuesta enfatiza medidas como ampliar los contratos de los actuales operadores por 20 años más y de las nuevas operaciones hasta por 80 años.
Asimismo, exoneraría del pago por daños ambientales y sociales a las empresas y rebajaría los controles ambientales, alentando el debilitamiento del marco regulatorio ambiental.
Peligros del litio y uranio.
Un informe del especialista Heinz Schurz advierte los riesgos extremadamente severos de explotar el uranio en el Perú, un metal alcalino cuyos desechos contienen alta radioactividad.
Advirtió que los riesgos catastróficos vinculados a accidentes en plantas nucleares y problemas en el manejo de residuos, por lo que consideró que se debe consultar a la población.
Para el autor, las malas experiencias en los sectores extractivos peruanos demuestran que no solo hace falta regulación, sino también voluntad política para su implementación y cumplimiento.
De no haber las condiciones necesarias, el autor considera que la extracción de uranio debe ser prohibida en el Perú, tal como se hace en Suecia y partes de Canadá y Australia.
Rechazan estados de emergencia.
Organizaciones sociales de Cotabambas en Apurímac solicitaron al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales los estados de emergencia que el gobierno viene aprobando en la zona.
El pedido surge por la aprobación de un nuevo estado de emergencia, sin que haya una situación que lo justifique, indicó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda.
Molleda explicó que el estado de emergencia no está justificado en los distritos donde no hay convulsión social grave, como lo exige la Constitución.
Debilitarán OSINFOR.
La Environmental Investigation Agency, EIA, denunció un intento por debilitar la autonomía del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, OSINFOR.
Ello ocurrirá mediante un decreto legislativo propuesto por OSINFOR pero modificado posteriormente por la presidencia del Consejo de Ministros.
El decreto propone que el presidente de Osinfor sea elegido por el gobierno y sin un plazo que garantice su estabilidad e independencia en la institución.
Asimismo, el decreto sugiere eliminar el requisito de contar con un mínimo de 10 años de experiencia en el sector forestal.
Retoman el diálogo.
El Poder Ejecutivo y las organizaciones indígenas que se movilizaron en Ucayali en agosto reabrieron el diálogo y llegaron a acuerdos contra las superposiciones en territorios indígenas.
Entre otras cosas, se acordó que las organizaciones indígenas elaborarán una propuesta de protocolo sobre diversos criterios como inspección ocular y la demarcación de posesión territorial.
Asimismo, la revisión de este protocolo se acordó para la próxima reunión, definida para los días miércoles 10 y jueves 11 de octubre del 2018.
Protestan contra sentencia.
Numerosas organizaciones pidieron a la Corte Suprema de Justicia anular la sentencia contra el líder aymara Walter Adubiri y rechazaron el pago de una reparación a la minera Beer Creek.
Como se recuerda, Adubiri fue condenado a 7 años de prisión y a pagar más de $600,000 a la empresa por supuestos delitos durante un conflicto socioambiental en el 2011.
El manifiesto señala que, si la Corte Suprema no anula la sentencia, se estarán sentando duros precedentes para la defensa del territorio y los derechos humanos en Perú.
Caso Las Bambas.
El miércoles 19 se presentará en Lima el libro Gobernanza y Gobernabilidad, el caso Las Bambas del abogado Leonidas Winner Ramos.
El estudio explora los acontecimientos ocurridos en torno al proyecto minero Las Bambas desde que fue concesionado hasta el primer trimestre de 2018.
La cita es el miércoles 19 a las 6:30 p.m. en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
...9:43, día de la mañana, y bueno, en la mesa de conducción ya nos acompaña Ana María Pino Jordán, también del Grupo de Estudios Pluralidades, con quien conversaremos y dialogaremos sobre el tema desarrollo. Finalmente, ¿a qué le decimos desarrollo y cómo estamos haciendo que el desarrollo funcione, ¿no?, en diferentes sociedades y en mismo contexto Puno? ¿Cómo está? Bienvenida a Radio Pachamama.
Buenos días también a los que nos escuchan a esta hora, uh-huh, en Puno o en cualquier otra parte. En realidad, la palabra desarrollo es una palabra con muchos significados. A eso se llama una palabra o un término polisémico. O sea, tiene muchos significados y también sentidos. O sea, no solamente, o sea, es una palabra cuyos sentidos van más allá de lo que dice el diccionario. Y tiene, se dice desarrollo, el diccionario dice, por ejemplo, que es evolución, ¿no? Sinónimo de evolución, desarrollo. Pero también se le dice crecimiento, también se le dice avance, se le dice progreso, y tiene un montón de connotaciones que significa algo mejor, ¿no? Cuando utilizas la palabra desarrollo, por ejemplo, en salud o para ver aspectos de crecimiento de una persona, de un animal, o sea, cómo va tu hato de ganado, etcétera, tú puedes decir se está desarrollando bien, ¿no? Porque está produciendo, está comiendo, no se enferma, etcétera, y va bien, y entonces el hato o el niño también está creciendo normal, bien, y entonces dices se está desarrollando bien. A eso no le puedes cambiar el sentido, ¿no? Pero ya en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, ya hay que pensar, bueno, desarrollo, ¿por qué es desarrollo? ¿No? Desarrollo, vamos a mejorar, dicen, por ejemplo, las Naciones Unidas hablan de calidad de vida, ¿no? ¿Calidad de vida para quién? ¿No? ¿Quién entiende calidad de vida como lo entienden las Naciones Unidas? Claro. ¿Es un término universal? O sea, todo el mundo entiende desarrollo igualito. No. O sea, lo que es desarrollo para este modelo económico, para el sistema, es una cosa, y lo que es desarrollo para otros sentidos de vida, otras culturas, tal vez es otra cosa. Entonces, no podemos decir que desarrollo es crecimiento económico, es si antes usabas ojotas, ahora vas a usar zapatos, ¿no? Esos no son unos universales invariables en todo el mundo, ¿no? Porque hay sitios, el desarrollo depende uno para quién y uno en dónde, ¿no? Lo que es desarrollo para, qué sé yo, Lima, por ejemplo, no necesariamente es desarrollo para una parte alpaquera, por ejemplo, para Carabaya, ¿no?
Ahora, sí, en el ámbito político siempre se usa, ¿no?, en los diferentes discursos, mejores desarrollo, ¿no? Vamos a tener más, vamos a mejorar, vamos a desarrollar nuestro pueblo con mejores oportunidades, ¿no? Industrialización. ¿Es correcto el término desarrollo cuando se usan en estos discursos, tal vez, hablando ahora, ¿no?, en el ámbito político o en los candidatos?
¿O cuál es el sentido, no? Porque pareciera el sentido es, claro, desde las consecuencias que ha tenido justamente el colonialismo, todas las implicancias de todo este proceso de dependencia, inclusive de los países latinoamericanos, que ha sido producto justamente de esta idea de desarrollo. Al parecer el sentido es esa, ¿no? Es esa mirada, ¿no? De un desarrollo que te invitan los países del norte o los países, entre comillas, desarrollados.
Por un lado es un desarrollo monocultural, uh-huh. Es decir, que puede ser muy muy legítimo para un modo de vida, para un sentido de vida que lamentablemente es el hegemónico en el mundo, pero también no necesariamente es lo mismo para todos, como estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. Además, este desarrollo del cual ustedes están hablando y los políticos hablan, yo creo que en términos de los políticos es pura demagogia. Es decir, ofrecer por ofrecer y a ver si logran captar o entusiasmar a los incautos, ¿no? Uh-huh. Pero si se tiene mínimamente una conciencia crítica, tú, por ejemplo, no puedes pensar que haya un crecimiento ilimitado en un mundo que tiene que es limitado, o sea, que no es ilimitado. O sea, es un contrasentido. Crecimiento infinito para algo que es finito, para que algo que se acaba, no puede ser. Entonces, ahí tú ves de que se tiene que partir de la realidad en donde estamos, en cada sitio. Es decir, la realidad es diferente en Estados Unidos, por ejemplo, inclusive su propia geografía o sus propias condiciones es diferente. No podemos, por ejemplo, hay un estudio de Ostrom en donde demuestran que las herramientas que se utilizan para la producción agrícola aquí en Puno, uh-huh, o en el altiplano, son las más modernas que existen, porque no hay otras. Es lo último, lo que se ha trabajado y que da resultados hasta ahora. O sea, se mete tractor o no funciona. Tenemos una geografía y tenemos unas condiciones que no permiten cualquier tecnología. Entonces, un sueño es ofrecer esos desarrollos o pampas verdes o crecimientos ilimitados en una geografía, por ejemplo, como la de nosotros, que tiene sus características, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer los políticos es mirar sus raíces, mirar sus condiciones, mirar a nuestro conocimiento y a partir de eso que planteen mejoras. Sería fantástico, pero no mirar, digamos, hacia afuera, no mirar el desarrollo agrícola o el desarrollo minero que tú estabas hablando en antes, mirarlo como la panacea del desarrollo. ¿Desarrollo para quién?
Claro.
¿No?
hace poco justamente en el diario o en el dominical de los Andes salía justamente este de que el agro era un atraso para la región de Puno, ¿no? Pero justamente ahí algo que mencionas es este punto de que, digamos, puede haber determinados instrumentos, determinadas tecnologías para desarrollar un contexto cultural diverso, como en este caso puede ser la región altiplánica de Puno, pero eso muchas veces es invalidado pues por este modelo, por esta idea de desarrollo que políticamente se maneja por grandes grupos de poder.
Es que las cadenas las tenemos en la cabeza, ya no en los pies. Es decir, la colonialidad se mantiene en nuestras cabezas, ¿no? Entonces consideramos de que todo lo que viene de fuera es mejor, es superior, generamos asimetrías a través de la universidad, por ejemplo, generamos asimetrías a través de esta estructura de Estado. Ahora se están discutiendo, por ejemplo, las reformas que ha planteado el Ejecutivo, pero ¿qué reformas pueden ser viables si la estructura misma del Estado, la conformación de esa estructura es colonial, es asimétrica? Por ejemplo, es unitaria, no considera la pluralidad. Claro. ¿No? Tenemos una ley de municipalidades, por ejemplo, para todo el país, y rige para Lima, para el municipio de Lima, como para el municipio de Antauta, ¿no? La misma ley. Entonces allí se generan las asimetrías, allí se generan las corrupciones, allí se genera todo esto que queremos cambiar. Entonces tenemos que buscar, revisar y conformar o plantear una estructura de Estado que sea acorde a nuestra realidad, a nuestra población, ¿no? Que es diversa, ¿no? No es unitaria, pues. No, todos somos iguales, sí, pero unos somos más iguales que otros, ¿no?
He estado encontrando algunos escritos, por ejemplo, desarrollo indica que es la capacidad que tiene un país o nación para generar riquezas con finalidad de brindar bienestar tanto económico, social de los habitantes. Pero hay otro desarrollo que es este desarrollo sustentable. Dice que el desarrollo sustentable permite una mejora o mejores condiciones de vida sin poner en peligro a los recursos de la a los recursos naturales.
¿De dónde vienen esas definiciones? Tienes el sospechómetro que habla Juan Carlos Contreras, ¿no? Ahí tienes que sospechar. ¿De dónde vienen esas definiciones y para quiénes son esas definiciones?
Ese tipo de conceptos de desarrollo, ¿tendrían algún paradigma que tal vez puedan ser cuestionados, como dice, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo podemos indicar qué es el desarrollo para nosotros, ¿no? Para la misma población.
Tendríamos que partir de lo que de los satisfactores, es decir, qué es lo que nos satisface a nosotros, nos hace felices, aunque estemos subdesarrollados, como dice Panic, ¿no? ¿Qué es lo que nos da realización? ¿Qué es lo que nos da felicidad? Es mucho decir, pero ¿qué es lo que nos realiza? ¿Qué es lo que nos hace vivir contentos en armonía? ¿Esos satisfactores serán el consumo? ¿Serán tener tres carros? ¿Serán, además que si te, imagínate, somos 7 mil millones. Si tuviéramos, si cada una llegara al desarrollo con su carro, ¿qué pasaría?
Destruimos el planeta en un par de días, ¿no? 9:56, vamos a ir a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Sarnaka wina kasata
aruski kapayani.
Continuamos en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, Julio.
Muy bien, estamos comunicados en línea con José Antonio Lapa, sociólogo de la institución Derechos Humanos Sin Frontera en Cusco, con quien vamos a conversar un poco más sobre este término desarrollo, el concepto de desarrollo y sus alcances o sus implicancias. José Antonio, buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días y muchas gracias por la entrevista.
Muy bien. José, ¿cuál es tu lectura sobre el concepto de desarrollo que se maneja bastante o que está en el imaginario de la población? ¿Qué se entiende en el sentido común?
Bueno, cuando cualquier persona le preguntas qué es lo que espera los próximos años o cuál es su perspectiva de vida, definitivamente lo primero que prima es que quiere mejorar sus ingresos, que quiere tener un buen empleo, donde el cual le pague mucho. Cuando tú le preguntas tal vez a un funcionario, a un decisor o un parte de los funcionarios del gobierno, de seguro que lo primero que van a pensar es crecer, ¿no? Que el país siga creciendo y que no se detenga la gran locomotora de la economía peruana, ¿no? Es decir, en el imaginario en general, cuando hablamos del término desarrollo, lo primero que se nos viene es igual a desarrollo económico, es decir, igual a mejoras económicas en nuestras vidas o en nuestro país, ¿no? Sin embargo, creo que hay algunos sentidos mucho más amplios y que a veces se nos escapa y que son fundamentales para podernos pensar como país, como mundo y como persona, ¿no? En primer término, por ejemplo, generalmente desarrollo también algunos lo entienden como el bienestar, es decir, cómo hacemos que las personas, los países y las sociedades puedan alcanzar mejores niveles de vida, ¿verdad? Entonces, no solamente crecimiento económico, es un medio, pero no de vida, porque la vida no solamente es tener más dinero, sino estar bien en términos de salud, estar bien en términos de educación, estar bien en términos psicológicos y de persona, no tener mayores complicaciones de estrés porque tengo que trabajar 12 horas al día y tengo que estar dejando a mis hijos abandonados en la casa. Todos esos son elementos fundamentales que constituyen lo que, digamos, en el sentido común, a veces termina siendo ausente y reduciendo solamente en términos económicos, pero el desarrollo en sentido más amplio es el bienestar, es el bienestar en su integralidad como persona, en su integralidad como sociedad. Y luego también algunos pueden entender cómo buscar resolver las necesidades básicas de las personas, ¿no? En síntesis, yo creo que en el sentido común está vinculado, la idea se desarrolla, está muy vinculado el sentido común de las personas y las sociedades y los países con la parte económica, pero sin embargo hay que mirar, hacer un viraje mucho más allá y pensar que el desarrollo de la sociedad, de los países y las personas es el estar, el bienestar y en todas las dimensiones como persona y en su integridad, ¿no?
José, diversas organizaciones multilaterales como la PNU, por ejemplo, o entre otras, dan principales o recetas a los estados, a los gobiernos, para aspirar a un modelo de desarrollo, pero eso muchas veces por los gobiernos o por todos los grupos de poder se centra en algo económico, como lo has dicho, se impone a otras miradas sobre el desarrollo, otras concepciones de desarrollo que pueda existir. Bueno, y eso tiene pues severas consecuencias, como lo conoces. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Sí, efectivamente, ¿no? Siempre ha habido y sigue siendo parte del sentido de común que el mundo está dividido entre, antes se hablaba de países desarrollados y los países subdesarrollados, uh-huh. ¿no? Los países de primer mundo, de tercer mundo y tercer mundo, digamos, ¿no? Esa diferenciación para decir de que hay un ideal sobre el cual caminar cada uno de las sociedades y los países, ¿no? Sin embargo, creo que ese cada vez es una falacia, ¿no? Porque lo que muestra la historia, y cada uno si uno mira los países en el mundo y también en América Latina, es que el llamado desarrollo en el sentido de tener condiciones mejores de vida para sus poblaciones se ha llegado en base a mucha influencia, por ejemplo, de un actor como el Estado. O sea, el Estado define muchas políticas de los países que van en esa dirección. Tiene que ver mucho con sentido de países que han tenido clarísimo qué horizonte quieren tener como país, no solamente la acción del Estado, y también dentro de eso establecer estrategias diferentes para poder caminar a ese rumbo, digamos, ¿no? Entonces, hay un texto que parece bien interesante de Osvaldo Reynoso sobre el mito del desarrollo, ¿no? Porque lo que trata de atacar este autor es mostrar de que este ideal de que hay un mundo mejor a que llegar es un ideal y muchas veces una falacia utilizada políticamente, ¿no? Porque en realidad lo que muestra es que hay algunos países que siguen reproduciendo su riqueza y siguen acumulando riqueza en el mundo, y hay cada países que, por más que siguen explotando mayores recursos como en el país, siguen siendo tan pobres y tan desiguales, y nada ha cambiado en el mundo y en la historia del Perú, ¿no? Entonces creo que esa receta en realidad a veces tiene que ver mucho con la hegemonía política que hay en el orden mundial, y estas organizaciones se alinean a eso. Pero también creo que hay que reconocer algunos avances en términos, por ejemplo, PNUD hace sus mediciones del índice de desarrollo humano, que incorpora otros aspectos que no son económicos, el tema educativo, el tema de salud, otros aspectos más para decir qué tanto se acerca en términos de desarrollo humano en cada uno de los países, pero creo que es insuficiente, porque lo que nos muestra la historia reciente en el Perú, por ejemplo, es que países que se centran en la dependencia de la explotación de recursos naturales, y eso está demostrado en muchos países en el mundo, terminan no solamente volviéndose dependientes, no solamente destruyendo sus propios medios de vida. Hay ríos contaminados en el Perú, hay más de 10.000 pasivos ambientales, hay ríos contaminados. Ustedes mismos en Puno tienen el río Ramis y otros ríos que están en la provincia de Melgar, que están totalmente contaminados, ¿no? Entonces, claro, esas son las consecuencias del desarrollo, que entre comillas, que en realidad es simplemente una irresponsabilidad no solamente del Estado, y la exigencia que debe tener el Estado con los estándares ambientales que debe exigir a quienes hacen este tipo de actividades, sino también tiene que ver con la responsabilidad de los mismos empresarios, que a veces prefieren por ganar mucho dinero terminar impactando al medio ambiente, ¿no? Y eso pasa en todo el lado de Perú. Es decir, en síntesis, la dependencia del Perú de la explotación de recursos naturales, y lo dice la historia, cuando hemos sido dependientes del guano, del salitre, de la pesca, etcétera, nos ha demostrado de que esa no es la vía. La vía creo que está por otro lado. Yo creo que tiene que ver, uno, por mirarnos a internamente y ver y conservar la riqueza y la diversidad que tenemos como país, por ejemplo, ¿no? Dos, creo que hay que ir comenzando a transitar en volver a reducir esta dependencia para comenzar a diversificar otros sectores que son potenciales en cada una de las regiones. Cada una de las regiones tiene potencialidades diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el tema del turismo es un potencial en muchas regiones, unas más que otras, pero creo que se le da muy poca importancia en términos de política e inversión estatal, ¿no? El tema mismo de la genética y la biodiversidad que tenemos en todo el Perú, pero más en la parte de selva, es impresionante, pero tampoco se le da mayor importancia en inversión, ¿no?
Muchas gracias por esta comunicación, te agradecemos por tu participación.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Muy bien, 10:08 hemos estado comunicados. Anita, quizás algunos comentarios sobre lo que opinó José Antonio.
Bueno, él tiene una lectura más o menos crítica del concepto, lo pone en contexto, ¿no? Pero también ese contexto es el contexto, si tú quieres, oficial, es decir, son las políticas dentro de las políticas de Estado o dentro de lo que te sugieren los organismos multilaterales. Pero habría que dar una vuelta de tuerca, como dice Elan, para ver si aún con esas recomendaciones podemos, ¿no?, lograr ese desarrollo. No te olvides que, por ejemplo, el desarrollo de células exacerbadamente se llama cáncer. Entonces tenemos que hacer reflexiones mucho más profundas y más desde las situaciones de cada uno. Él lo está mencionando, es decir, qué recursos tenemos, pero no solamente en términos de recursos, ¿no?, sino en términos de vivir bien, vivir en armonía con la naturaleza, de vivir como parte más de la naturaleza.
Porque justo él comentaba, por ejemplo, de que hoy día se habla mucho sobre el desarrollo humano, sobre todo desarrollo humano sostenible, se menciona desde la PNUD. Pero hay algo que hace un momento Lida comentaba sobre el concepto en sí del desarrollo y cómo el concepto ha ido cambiando a lo largo de los años, por lo menos hasta los 90, ¿no? Si bien es cierto, este término de desarrollo surge en 1949 en un discurso de un presidente para diferenciar esas diferencias socioeconómicas que tenían los países, entre comillas, desarrollados y subdesarrollados. El término desde los 70 se convirtió en ecodesarrollo, en el otro desarrollo, en el desarrollo sostenible, y en los 90 la PNUD toma este desarrollo humano, pero siempre ahí lo que prevalece, por lo menos desde mi mirada, es el componente económico. Es decir, el componente económico nunca lo hemos dejado, o no se ha dejado, pese a que se ha incorporado otras miradas, ¿no?, como el acceso a la educación, el acceso a salud, a una vida mejor, pero prima el componente económico, pero además la mirada sigue siendo unilineal, es decir, no se miran otros, o sea, no nos podemos pensar como personas desarrollados de una manera distinta a lo que nos dicen ser de lo que es el desarrollo, por lo menos para los países, entre comillas, desarrollados.
Sí, esa es una mirada, lo que tú dices, unilineal, unilateral, digamos. Ese es, yo diría, monocultural, ¿no? Porque son los satisfactores, los códigos, las categorías que se utilizan desde una cultura en su entendimiento de desarrollo. Pero, por ejemplo, Naciones Unidas con su desarrollo humano dice el acceso a la salud. De acuerdo, y ponen como cuántas postas médicas hay, cuántos médicos o enfermeras hay por habitante, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo medirías la salud en poblaciones de selva en donde la mayor cantidad de atenciones a su propia salud es a través de hierbas, a través de tratamientos que les han dado resultado, les dan resultado,
claro,
¿no? Y mantienen su buena salud con esas herramientas y con esos instrumentos, hierbas, tratamientos caseros, o sea, lo que se llama medicina natural. Eso no se cuantifica ni se medía. Entonces, si tú vas a ese sitio tiene su población con buena salud, pero no tiene posta. Entonces no hay calidad de vida. O sea, esas son las incongruencias por no considerar las diferencias.
Revisando el día de ayer justamente los informes de la PNUD, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, bueno, también me llamaba esa clasificación histórica, ¿no? De países atrasados, de países pobres, después países en vías de desarrollo, y desde el año 2010 ya no son países en vías de desarrollo. La PNUD, sino en su informe, considera que son países en desarrollo, o sea, ya están en desarrollo. Entonces, la clasificación hasta el año 2009, según el informe de la PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eran países con alto índice de desarrollo humano, con índice de desarrollo humano medio y con índice de desarrollo humano bajo. O sea, tres clasificaciones. Hoy día, desde el año 2010 justamente, han cambiado esa clasificación. Han incorporado una clasificación más arriba, que es el índice de desarrollo humano muy alto. O sea, sigue habiendo alguien que se adelanta y alguien que quiere alcanzarlo, ¿no?
Índice de desarrollo muy alto sería índice cancerígeno, porque
sí.
Porque es un desarrollo exacerbado, ¿no? Pero bueno, estamos revisando en el grupo Reinventar la Política de Raymond Panekar, y ahí, por ejemplo, él propone concretamente, dice, yo cambiaría la palabra desarrollo, ¿no? Por ejemplo, realización. Cada quien se va a realizar de acuerdo a su propio sentido de vida y entonces va a buscar lo que necesita para su tranquilidad, para su realización. No necesariamente tiene que ser el consumo, ¿no? Y el consumo está directamente relacionado, nos crean consumo, está al mercado y el mercado está directamente relacionado al capital y así sucesivamente. Ese es el modelo económico que permite y sobre el cual se busca el desarrollo, ¿no? Pero habría que buscar otros modelos económicos. Había, por ejemplo, que conocer un poco más de Bután, por ejemplo, su índice de la felicidad. Ellos no miden el PBI, sino el índice de felicidad. Y inclusive las Naciones Unidas lo ha recogido. Y habría que ver otros modelos de Jürgen Schultz. Aquí en el Perú ha propuesto desde el año 92 su modelo de desarrollo autocentrado, por ejemplo, que podría ser un modelo que está más acorde con nuestra propia realidad, ¿no? Y con nuestras propias necesidades y con nuestra propia geografía y nuestras propias formas de organización como sociedad originaria o, si tú quieres, mirando nuestras propias raíces identitarias, ¿no? Porque el modelo de desarrollo propuesto parte de la satisfacción de las necesidades de una familia que se apoya y sus excedentes van al mercado y así sucesivamente van yendo a mercados locales, a mercados regionales, a mercados nacionales, pero primero satisfaces la necesidad del núcleo, la familia, la comunidad, la colectividad. ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo de desarrollo distinto que implicaría herramientas políticas, estudios, diagnósticos diferentes, ¿no? Y como digo, sería más coherente con la realidad que vive nuestro país y nuestra sociedad.
Sobre desarrollo, ¿cuál desarrollo se plantea el autor Oswaldo Ribeiro, ¿no? Existe un modelo California, dice, ¿no? Un modelo California que consiste en una inmensa y caótica expansión urbana que consume millones de toneladas de agua, energía,
que no tiene.
Destruye también las tierras agrícolas, enviando gases que generan el efecto invernadero a la atmósfera. Este modelo está presente pues en grandes ciudades, ¿no? Como Lima, México, entre otras ciudades.
Pero por eso el desarrollo en términos, la pregunta más política sería ¿para quién? ¿Desarrollo para quién? ¿No? Ese desarrollo del modelo California que él señala que se reproduce en medio, no es alternativo. No es alternativo para un bienestar, ¿no? Porque más bien es como el cáncer. Repartamos cáncer pues, a todo el mundo a ver si nos va mejor, ¿no? O si nos sentimos desarrollados. Entonces, creo que lo que tenemos que buscar son los desarrollos alternativos que lamentablemente se identificaron en la lucha contra las drogas, contra el opio. Esto se habló de desarrollo alternativo, pero era alternativo a las drogas. O sea, ya malograron el término, pero un desarrollo otro.
Claro.
O como lo propone Panikkar, una realización, ¿no? Una como sociedad, no individual. El problema es de que este desarrollo, o sea, para quién, está centrado en el individuo, no en la sociedad, ¿no? Está en una persona, en una familia, y por eso tenemos el 1% de la población mundial que maneja el 99% de la economía mundial. Estoy exagerando, claro, pero es solamente para mostrar las proporciones. Entonces, la cuestión de la realización tiene que ser para la sociedad, para el colectivo, no tanto para una persona.
Esto es una reflexión final, Anita.
Que tenemos que mirarnos con nuestros propios ojos, ¿no? No negar lo que nos aportan otras culturas, otros pueblos, pero no como ideal. No como ideal a llegar, además, a lograr, claro. Sino como una referencia. Es importante, tienen conocimiento, pero lo tomemos mirando lo que nosotros conocemos, lo que nosotros, por ejemplo, la población puneña está sobre este altiplano 10.000 años. Ah, y si no hubieran desarrollado, ¿no? Instrumentos que les permitan confrontarse con este medio, ¿no? O estarían muertos o se habrían ido. Pero han desarrollado instrumentos, formas, modelos propios. Esos tendríamos que mirar para ver cómo seguimos en este espacio por millones de años más. Porque lo que le encantaría, por ejemplo, a este otro modelo de desarrollo basado en la minería es que no existiera gente aquí en el altiplano, porque el altiplano es polimetálico, entonces tiene litio, tiene uranio, tiene oro, plata, y lo que le estorba a ese tipo de explotaciones son los seres humanos. Entonces, mientras más puneños salgan de Puno, ellos se matan de risa.
Porque a mí me llama bastante la atención cuando, por ejemplo, los candidatos dicen vamos a tener un índice de competitividad o superar a las otras regiones, ¿no? Supuestamente estamos últimos, pues, pero siempre mirando las regiones de la costa, ¿no? Esa, la industrialización, tantas cosas, y eso será posible.
Pero esos índices me hace acordar cuando mis hijos nacieron prematuros y se comparaban con la tabla esa que tenían en el hospital de desarrollo del niño. Eran biafranos, pues, o sea, eran raquíticos, retrasados, ridículamente, porque esos índices también por quién son elaborados.
Claro. Muy bien, 10:22, hemos llegado a la parte final de este tema. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos breve.
Recomienda. Hoy, Pintalla, el desarrollo minero del Cusco, de los autores Celso Díaz Correa y Carlos Echegaray Adrián. Además, Dependencia y Desarrollo en América Latina, de los autores Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto. Tintaya, el desarrollo minero del Cusco. Es un trabajo en conjunto de los autores Celso Díaz Correa y Carlos Echegaray Adrián, y publicado por la editorial Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, en el año 1984. Este libro presenta dos ensayos en los que se abordan las carencias del proyecto Tintaya, el cual, sin prever mecanismos dirigidos a reactivar la economía regional, respondió a una estrategia empresarial de tipo enclave, ajena a los problemas estructurales de la región. El primer ensayo titula El proyecto Tintaya, un reto para el desarrollo regional. Contiene La minería y la economía regional, Tintaya y la economía campesina en el área de influencia. El segundo ensayo titula Tintaya y el futuro de Espinar. Contiene La provincia de Espinar, la problemática de Espinar, proyecto minero Tintaya, nuevo enclave, canon minero y el futuro de Espinar. Por otra parte, Dependencia y Desarrollo en América Latina es un trabajo en conjunto de los autores Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto y publicado por Siglo XXI Editores en el año 1971. Este libro nació de un diálogo entre los autores, sociólogos, economistas y planificadores establecidos con el fin de destacar la naturaleza social y política de los problemas del desarrollo en América Latina. La dificultad principal con que se tropezaron se presentó cuando intentaron mostrar de manera directa y específica cómo se da esta relación y qué implicaciones surgen del tipo de combinación que se establece entre economía, sociedad y política en momentos históricos y situaciones estructurales distintas. Además de este objetivo general, también se procuró mostrar, implícitamente, que considerar los problemas económicos o políticos de América Latina como un todo, sin especificar las diferencias de estructura y de historia que distinguen a situaciones, países y momentos, constituye un equívoco teórico de consecuencias prácticas peligrosas. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
10:25 de la mañana y ya llegamos a la parte final de este programa Hablemos de Nuestro Mundo. Julio, nos despedimos hasta la próxima edición, siempre y cuando recomendando los temas que priorizamos pues desde este espacio para abordar y discrepar y también hacer algunos alcances de lo que es en materia de que ayuda también a un diálogo intercultural que es dedicado pues a este programa.
Así es, el próximo programa vamos a trabajar sobre toda la legislación que se está produciendo en el país en relación o para la criminalización de la protesta, visibilizando un poco lo que estaba pasando o lo que estábamos comentando en el anterior programa en relación a los estados de emergencia producidos en el corredor minero vial Apurímac, Cusco, Arequipa, ¿no? Es un problema latente y los impactos que tiene estos estados de emergencia en los derechos humanos son bastante preocupantes lo que está pasando en la zona sur de nuestro país. Vamos a comentar ese tema en el próximo programa largamente. 10:27, hemos llegado a la parte final, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
Buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.